Damas y caballeros, son las 9 y 5 de la mañana. Aquí estamos Salvador Sostres, María Esther Jaén, Pilar García de la Granja Colectiva Intervenida y Repartida entre Sectores Necesarios de la Población y un servidor de ustedes. Y con nosotros hoy de visita la grata presencia del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, es Monseñor Luis Javier Argüello García, al que ya saludo con toda cordialidad. Don Luis Javier, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos, y tus contertulios y oyentes. Buen día.
Bueno, ¿por qué tengo aquí al...? Ya les digo, yo me llevé una gratísima, agradabilísima sorpresa con Monseñor Argüello. Conocí a una persona que me pareció de un rigor, hombre, propio de profesor universitario de Derecho Administrativo, ¿no? Con una visión, verá usted que soy muy crítico en el inicio de la entrevista, pero con una visión de futuro muy interesante y de presente también. Por eso hoy le he pedido que me venga a contar algo que seguramente desconoce muchas personas, mucha gente, aquellos que estén menos relacionados con la Iglesia. La memoria, se ha presentado la memoria anual de actividades de la Iglesia en España. ¿Eso qué significa? Significa que una estructura que cuenta con aproximadamente, dígame si me equivoco, 23.000 parroquias.
Muy bien.
Ya no hablo de catedrales ni de santuarios, ni de monasterios. Hablo de 23.000 parroquias, con aproximadamente 17.000 sacerdotes, uno más, uno menos. Por ahí andan más los diáconos. Claro, hace muchas cosas a lo largo del día. No solamente bautiza y no solamente casa, que eso pues lo hace porque, entre otras cosas, es su trabajo a petición de los fieles. Hábleme de de la verdad que se difunde las imágenes sobre la Iglesia, más o menos acertadas. ¿Esto que trae usted es una fotografía exhaustiva de lo que la Iglesia hace?
Pues sí, eso queremos, ¿no? Al presentar esta memoria anual de actividades que responde a todo lo realizado por la Iglesia en el año 2019, para lo cual recibimos todas las ayudas de tantos fieles que entregan su tiempo, sus horas y también ayudas económicas. Entre las ayudas económicas las que los fieles realizan con la llamada asignación tributaria, ¿no? Como acabamos de recibir el informe final de la asignación tributaria del 2019, la renta que declaramos justo hace un año, pues hemos presentado todo este conjunto de actividades que son de carácter litúrgico celebrativo, montones de actividades educativas, de acción social, de presencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida social y ciudadana.
¿Cuál es la columna vertebral que sostiene toda esa variedad de acciones y de servicios?
Bueno, la columna vertebral es una acción sorprendente, ¿no? Esta manía, podríamos decir, que tenemos los católicos españoles de reunirnos los domingos, celebrar juntos la Eucaristía, rezar juntos el Padre Nuestro, recibir el amor de Dios y tratar de, a lo largo de la semana, entregar ese amor y ser signo concreto de fraternidad en las diversas experiencias en las que la Iglesia está presente, muchas de ellas que tienen que ver con los llamados pilares del estado del bienestar, que no le puede resolver solo la acción que habitualmente llamamos estatal o pública, ¿no?, sino que precisa también la iniciativa social, tanto en la educación como en la sanidad, en los servicios sociales, y no digamos nada en la propuesta de una esperanza, ¿no?, que en este año nosotros decimos que hemos mirado las actividades del 19 con el color del cristal de la pandemia, ¿no? Y precisamente la pandemia y sus consecuencias nos hace valorar, si cabe, mucho más lo que la Iglesia realiza, que en esa columna vertebral que brota de esa reunión dominical habla también de esperanza, ¿no?, de una esperanza con la que ni siquiera la muerte puede, ¿no? Para la fragilidad de la que tanto hablamos y la muerte que tanto lloramos no signifique para nosotros desánimo a la hora de seguir avanzando, anunciando buenas noticias y tratando de realizarlas contando con la fragilidad que todos tenemos.
Habla usted de la atención social. Póngame cifras, dígame, ¿cuántas millones de personas han sido atendidas. ¿En qué órdenes? ¿Qué respuesta se ha dado a la pandemia del 2020?
Bueno, en la memoria que nosotros presentamos hablamos de 4 millones de personas que han sido atendidas en los diversos centros de acción social que la Iglesia realiza, ¿no? Son datos, insisto, del año 2019, pero que nos sirven para ver cómo en el año 2020 muchos de esos centros que tienen como foco, hablabas al principio, Carlos, de las 23.000 parroquias que hay en España. Prácticamente todas las parroquias tienen como uno de sus rasgos la acción caritativa. En muchas de ellas se organiza a través de un grupo de cáritas parroquial, ¿no? Con lo cual, desde ahí hay una cercanía, una capilaridad que permite llegar a todos los barrios, a todos los pueblos, a todas las zonas de nuestra nación, ¿no? Y esto nos permite un contacto directo, porque a veces las propias personas que ayudan en los grupos de cáritas de las parroquias son personas que también están padeciendo, ¿no? La dificultad de haber perdido el trabajo, los problemas de los del confinamiento, de tener que trabajar desde casa, de no poder llevar a los chicos al colegio, en fin, todas estas cosas. Pero además de los grupos de Cáritas, la Iglesia tiene otros centros sociales, muchos promovidos por congregaciones religiosas. Pensemos en centros de atención a la mujer, pensemos en centros de acogida de inmigrantes, no digamos nada en estas últimas semanas en Canarias o en otras zonas de España que son receptoras fundamentalmente de inmigrantes que llegan a veces en pateras, que tienen que ser recogidos en las playas de tantos de lugares de España, ¿no? Hay una presencia sorprendente, ¿no?, que es la de la Iglesia en los centros penitenciarios, ¿no? Seguramente esta presencia a veces es desconocida, y lo que han podido hacer los capellanes de los centros penitenciarios en este tiempo, también ellos vivieron dificultades para poder entrar en las cárceles en las semanas de fuerte confinamiento, pero enseguida han sido el enlace que han podido tener muchos de los que están en las cárceles por cualquier motivo, por los que hayan sido condenados, han tenido a través de los capellanes penitenciarios un enlace muchas veces con sus familias. ¿Y qué voy a decir de lo que han significado los capellanes de los hospitales, ¿no? Sobre todo en esos momentos en el que las familias no podían entrar a estar con sus seres queridos, no sabían tampoco muy bien qué es lo que estaba ocurriendo con esta pandemia tan desconocida, y han sido personas en las que han ofrecido no solamente el consuelo de su propia compañía, ¿no?, sino la esperanza de la que un sacerdote de la Iglesia siempre es portador, y al mismo tiempo un enlace con las familias que desde fuera estaban sufriendo lo que no sabían realmente qué pasaba con su ser querido, que muchas veces terminó falleciendo.
Con el gobierno, ¿qué tal se entienden? ¿Hay sintonía y colaboración en campos como este, la pobreza, las migraciones? Porque luego hablan ustedes en temas de calado ético y les dicen pues que se metan en la sacristía.
Exactamente, eso es un poco la dificultad que nosotros estamos experimentando en este tiempo. Digamos que en asuntos concretos, como los que acabamos de mencionar, de la presencia de la Iglesia en muchos aspectos de la acción social, o incluso en cuestiones que tienen que ver con los números, con las inmatriculaciones que tanto han dado que hablar, con el régimen fiscal, hay una posibilidad de diálogo, incluso de entendimiento, con muchísimo menos ruido del que luego aparece en los medios, incluso en el propio Congreso de los Diputados. Pero en estas otras cuestiones que suponen una verdadera propuesta de comprensión de la persona y de organización de la vida social, que no es lo mismo organizar la vida social pensando que somos una suma de individuos, o que la organización de la vida social se realiza más desde la clave de familia, de familias, con la misma comprensión de la persona y de la familia, pues aquí ciertamente tengo que reconocer que nuestras dificultades para el diálogo y el entendimiento son mucho mayores. Claro, con lo que se refiere a la comprensión de la propia familia y de los principios éticos, tiene mucho que ver la propuesta educativa, ¿no? Y en la propuesta educativa, aunque nosotros hemos hecho, yo creo, un gran esfuerzo en algo muy específico que corresponde a la conferencia episcopal, que es el diálogo sobre la asignatura de religión, queriendo ofrecer una posibilidad real de pacto, vemos que en la comprensión global de los, podríamos llamar, temas antropológicos, temas que yo me atrevería a llamar, si quiere, con comillas, que pueden tener que ver con proyectos de ingeniería social, pues ahí tenemos más dificultades para entendernos. ¿Sí?
¿Cuál es la cifra de la asignación tributaria? de este año. Es decir, la cifra que recibe la Iglesia porque los que cotizamos marcamos una X.
Sí, bueno, los datos que nosotros damos este año de la asignación tributaria, que son, insisto, son los referidos al año 2019, por tanto, a la renta que hicimos en el año 2020, son casi 8 millones de españoles los que pusieron la X a favor de la Iglesia en esta asignación tributaria, que supone casi un tercio de los declarantes, con 105.637 declaraciones nuevas en favor de la Iglesia Católica y con un montante de dinero, de aportación, que va se acercándose a los 300 millones de euros.
Uh-huh. Esto es más o menos que en otros años. Me imagino que la pandemia se habrá notado.
Bueno, no, todavía los datos que damos no son 2019, datos de pandemia.
Claro, 2019,
es que la declaración de la renta, la que estamos haciendo ahora, y aprovecho para invitar a nuestros oyentes a que puedan poner la X en la asignación tributaria a favor de la Iglesia, son de las rentas que los españoles obtuvimos en el 2020. Y la renta, la declaración de la renta del 20, son los datos de lo que obtuvimos en el 2019. Uh-huh. Por eso, como nosotros, nuestra memoria, además de ser de acción de gracias a la gente, y es también rendición de cuentas que tenemos que entregar. Hacemos la memoria que nosotros presentamos ayer, es un libro que además puede ser descargado de la página web de la conferencia, pero luego presentamos tres grandes tomos con todos los datos detallados al ministerio, ¿no?, para dar cuenta de que aquello que hemos recibido, en qué ha gastado la Iglesia, digamos, ese dinero. Entonces, pero como comentaba hace un momento, en esa declaración del 2020 se produjo un crecimiento de españoles que asignaron a favor de la Iglesia, fueron 105.600 más, y también los ingresos subieron, ¿no? Claro, lógicamente también fue un año bueno desde el punto de vista fiscal. Para decir un ejemplo, nosotros en el año 2018 recibimos 285 millones de euros y en este pasado, del que estamos dando cuenta ahora, fueron 301.208 millones de euros, ¿no?
Bueno, y ustedes, los obispos que acaban de reunirse en asamblea plenaria, tienen ojos, oídos, entendederas para juzgar lo que estamos viviendo en un momento convulso de la vida nacional, ¿no? Lo sanitario, lo económico, lo político, lo institucional. ¿Ustedes creen que esto tiene remedio?
Hombre, yo he hablado antes de esperanza, ¿no? Si no creyera que las cosas tienen remedio, seguramente no me levantaría por la mañana y no hubiera aceptado venir a una entrevista como esta con tantos millones de oyentes, ¿no? Pero ciertamente yo creo que una clave para que esto pueda tener remedio es lo que yo creo desde la Iglesia tanto insistimos, ¿no? Es reconociendo las legítimas diferencias, ¿no?, en la manera de plantear las soluciones políticas y económicas. Yo creo que vivimos en un momento de emergencia que exige una alianza por el bien común, ¿no?, y por tanto poner delante de cualquier otro tipo de interés o de prejuicio la propuesta de convocarnos a todos a esta alianza para el bien común, lo cual supone que eso tiene que ver con los principios de la doctrina social de la Iglesia, el estar dispuesto a sumar lo que desde la iniciativa estatal o pública pudiera llevarse a cabo, pero también todo aquello que pueda ofrecerse desde la iniciativa social. La doctrina social de la Iglesia convoca de manera permanente a unir mercado, Estado y también lo que nosotros llamamos economía del don, que por ejemplo en la vida de la Iglesia esto es decisivo, ¿no? Si no hubiera montones de horas que se emplean gratuitamente, sería sería imposible sacar adelante nuestros proyectos. Nosotros pensamos que esta propuesta, es decir, marcar unos objetivos compartidos y desde esos objetivos compartidos convocar a una alianza por el bien común en el que las iniciativas de las administraciones, tanto la del Estado como las comunidades autónomas, las iniciativas sociales, empresariales, de los sindicatos, ¿no?, y las iniciativas que puedan brotar desde la economía del don en favor del bien común, nosotros nos parece que en este momento es algo no solamente urgente, sino importante para construir nuestra propia vida social en un momento que nosotros tocamos con las manos desde estos montones, miles de centros de cercanía a las personas, que es de verdadera emergencia social.
Dígame, para establecer una fotografía certera, ¿eh?, de la realidad de la Iglesia Católica en España. ¿Cuánta gente en España se considera católica?
En España se consideran católicos un 70% de la población, casi un 70, me parece que es un 68 y pico por ciento, según los estudios que diversos institutos sociológicos realizan. Esta cifra de 68 y pico es la que da, por ejemplo, el CIS, ¿no? Nosotros mismos también realizamos algún tipo de trabajos sociológicos y luego nuestra propia experiencia, y vemos que la pertenencia a la Iglesia se da en diversos círculos concéntricos, ¿no? La de aquellos que se dicen en una encuesta nos consideramos católicos, que yo creo que está en ese entorno, el 70%, incluso culturalmente católicos, como dicen algunos, incluso más. Luego está el grupo de personas que participan habitualmente de la Eucaristía del domingo, si no todos los domingos, sino bastantes de los domingos del año, que supone un grupo importante, cercano a los 10 millones de personas cada domingo en España, que quieren reunirse a rezar juntos el Padre Nuestro, que es una costumbre sorprendente pero benéfica. Y después hay el grupo de personas que, además de esta participación de la Eucaristía dominical, pues se comprometen, se asocian, participan en las tareas de la Iglesia asumiendo algún voluntariado, algún tipo de militancia en las organizaciones propias de la Iglesia Católica, que ahí podemos hablar de un entorno pues de 1,5 millones, 2 millones de personas que, además de la Eucaristía del domingo, realizan en la entrega de su tiempo de otras maneras a lo largo de la semana.
Bueno, y ahí están las cofradías y las hermandades por toda España, que también realizan, fíjese qué labor realizan desde el punto
ya lo
de
creo,
vista...
y que están viviendo este año. Tú eres de Sevilla, Carlos, pero yo soy de Valladolid. Vivimos cofradías, Semanas Santas, devociones marianas de muy diverso estilo, pero todos con un deseo grande de salir a la calle, a poder expresar de manera pública la fe. En este momento estamos, con tantas regulaciones distintas. Vimos ayer un Tribunal Superior de Justicia, el de Castilla-La Mancha, que anuló la imposibilidad de celebrar en la calle, pero están las fiestas del Corpus ya llamando a la puerta. Nosotros también somos conscientes de que no hemos de contribuir a la extensión de la pandemia, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos deseando de poder expresar también nuestra devoción, la ternura del corazón que expresa una devoción religiosa, también expresarla en la calle y hacerla, pues lo que esa mezcla que es la devoción popular, ¿no? Que es al mismo tiempo fiesta y que es llanto y que es emoción y que es abrazo y que es canto, ¿no?
Pues mira, yo aprovecho para hablar de mi libro porque nuestra hermandad de la Candelaria cumple 100 años, estamos en el centenario, y está prevista una salida extraordinaria del palio y del señor. El señor en Vía Crucis y la Virgen bajo palio para una misa en los jardines de Murillo. Es claro, eso va a ser el primer palio que va a pisar la calle en Sevilla, si no se adelanta alguien, que no creo, en estos 2 años. Será en torno a los primeros días de diciembre, que ya las cosas estarán mucho más bien, mucho mejor, y se podrá eso organizar. Yo le convido a que se venga.
Ya veremos a ver si no nos adelantamos en Valladolid, porque en octubre tenemos en Valladolid el encuentro de jóvenes cofrades de toda España. Y los jóvenes cofrades están deseando de organizar en Valladolid una procesión extraordinaria. O sea que veremos.
Bueno, pero en Valladolid me parece muy bien. Mira, a mí, mientras no me salga en Sevilla ante nadie, pues yo estoy mal. Y le convido, que le va a gustar muchísimo.
Sí.
Realmente tenemos nuevo arzobispo.
Sí, el día 12. Sí, don José Ángel.
Don José Ángel. Bueno, me alegro mucho de saludarle, don Luis Javier.
Muy bien, buen día.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.